tensión, tensión e intensidad sonora para el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, sinaudiencia, programa número 545. Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Estábamos escuchando los arreglos del score de la película Lobezno Inmortal, firmados por el señor Marco Beltrami, el mismo que últimamente pues está saliendo en un montón de películas de cartelera. Sin ir más lejos, el score de Guerra Mundial Sin Z también es de Marco Beltrami, que es, se me olvidó decirlo la semana pasada, una de las cosas más salvables de Guerra Mundial Sin Z. Y del score de Wolverine estábamos escuchando casualmente un tema que se llamaba Logan's Run. Así, tal cual, como la película de
la
ciencia ficción, exacto, en su versión de los 70, y que aquí pues es uno de los múltiples tracks que el señor Beltrami ha compuesto pues para seguir las aventuras de Logan, de Wolverine, de Lobezno, en esta nueva entrega con trasfondo japonés. Pero de eso pues hablaremos un poquito más adelante, entre otras cosas, porque Lobezno y su nueva película vienen esta semana. Si no recuerdo mal, me has dicho antes que la estrenaban hoy miércoles,
sí,
¿no?
Es el único estreno de los de esta semana que viene en miércoles, uh-huh, y el resto viene el viernes.
Bueno, aparte de ese, supongo que quizás citaremos algún estreno más de los que vienen por afinidad temática con este programa. Y por supuesto también pues vamos a hablar un poco de nuestra actualidad técnica, como blog, como programa de radio, como podcast, porque últimamente andamos un poco tocados por el tema que comentamos ya la semana pasada del cambio de servidor, de dónde está alojada nuestra web y esas cosas. Y también, si nos da tiempo, pues un poquito de agenda y un poquito quizás de alguna cosa que no viene al cine esta semana, sino que ya hemos visionado de otros momentos, de otras semanas, de otros meses incluso, vete tú a saber. Porque tenemos muchas cosas ahí en las recámaras.
Pues sí, normalmente empezamos con el libro de visitas, pero claro, amigos,
tenemos un problema con el libro
de visitas. Un problema bien gordo, bueno, con el libro de visitas, con la web, con todo.
Un problema grande,
pues evidentemente. No ha habido libro de visitas, entonces no ha habido comentarios en él mismo.
Exacto, la gente estará preguntándose qué habrá pasado con Sin Audiencia, porque imagínate el caso de un oyente que nos oye por vía podcast, que se coge el podcast, por ejemplo, el lunes por la mañana para ir a currar o a la escuela o a lo que sea, o a correr, y de repente dejan de aparecer los podcasts. Vas ahí a la página web y resulta que sí que están publicados los textos de los programas, pero no hay players. Y vas al libro de visitas y pone que dirección errónea no sé qué, en inglés. Dices, pues bueno, les habrá caído una bomba de neutrones en Contrabanda, pero no, porque pueden probar y enchufar la radio, ya sea por FM o online, y ver que Contrabanda funciona. Entonces pueden pensar, voy a ir a escucharlos en directo, ¿no? A ver si están en directo todavía. No sé, yo sé que es complicado porque hay gente que nos escucha con muchos perfiles variados de adquisición del contenido. Entonces, yo tengo ese temor de que haya gente que esté ahí desamparada diciendo, ¿qué habrá pasado?
Hay sinaudienceros más veteranos que, como sí, tienen medios de contacto como nuestro email y estas cosas, pues ya se han puesto en contacto con nosotros vía mail para saber qué,
exacto,
qué acontecía.
Y luego está el famoso truco de la URL del archivo, que
también lo conocen unos cuantos.
Claro, que en el caso de que hubiéramos desaparecido por causas ajenas a nosotros y no siguiéramos haciendo el programa, si se siguiera utilizando el truquito de la URL, no saldrían nuevos programas, pero si se usa, salen. Entonces, ya sé que no son formas de presentar, de dotar a la gente de contenidos, pero es que estamos un poco tocados técnicamente.
De todas formas, agradecer a Unai que rápidamente,
mucho,
en su blog guardiaoscura.com, nos ha publicado el programa de la semana pasada.
Exacto.
Con el link al programa y tal, o sea que de momento en Solución Chapucera podéis ir a la web de Unai pues para descargar el programa de la semana pasada.
Sí.
Aunque bueno, claro, si escucháis esto, a lo mejor ya estáis descargando este y ya de la semana pasada.
Exacto, es
ya
que
lo habéis descargado.
Ahí está, bueno, el problema. Pero bueno, dentro de lo que en nuestras manos esté, intentaremos difundir los programas lo más lejos que podamos con estas taras técnicas que tenemos por ahora. Y decir que tampoco, que bueno, que hoy estamos en el programa 545, la semana que viene hacemos el 546 y ya tomamos esas vacaciones de agosto. O sea, que me refiero que este año hemos hecho programa en julio, pero agosto sí que nos lo vamos a tomar como pausa de trabajo sin audiencero. Entonces, tampoco quedan tantos programas y tampoco le vamos a dar tanto la paliza a Unai para que nos siga, colgando los programas en su web. Pero bueno, que sepáis que al menos esos tres, el de la pasada, este y el de la que viene, sí que con la ayuda de este sin audiencero de pro, pues vamos a un poco a difundir un poco más el contenido en este momento tan un poco chungo técnicamente.
Sí, mientras tenemos al cefalópodo trabajando en ello, como
sí, de hecho, que nos dijeron el martes que necesitábamos una semana, que en una semana, a día de ayer, quizás estaría resuelto, pero bueno, para la semana que viene, pues igual ya, pues eso, hemos hecho ya el último programa antes de la pausa veraniega y ya pues se nos junta el verano con el arreglo, pero bueno.
Entonces, calendario, recordad, día 24 hoy, programa 545, programa 546 el día 31 de julio,
exacto, 31
último
de julio.
Día del mes, uh-huh. Y volvemos, entramos, curso escolar 2013-2014, el miércoles 4 de septiembre.
Muy bien.
¿Vale? Vale. Entonces, bueno, así ya
que queda ahí apuntado y que lo sepáis, que no nos hemos muerto ni estábamos de parranda, estábamos currando, trabajando en ello, como decía aquel del bigote que se parece al joven Norman Bates. En fin.
Entonces, bueno, eso decíamos que tenemos dos estrenos que has visto esta semana, que además sí. Son los únicos estrenos así de temática más sin audiencera.
Me temo.
Vamos a empezar porque se estrena el viernes, que sí. Yo creo que es el de peor factura y que vas a poder despachar más rápidamente,
sí,
cual tampoco está diciendo que el otro sea de una gran factura, ya veremos.
No, pero claro, ya puestos a... Supongo que la entrada vale parecido, ¿no? En el cine y puestos a pagar una, a pagar otra, pues ahí sí que hay una diferencia, quizás.
Pues tenemos un thriller, Patrio. Se llama 360, dirigida por Alejandro Ezcurdia, que no sabemos si lleva una curdia o dos cuando rodó la película. Y bueno, pues tenemos ahí a Geraldine Chaplin, que se ha debido perder. O a lo mejor ha ido buscando unos ceros detrás de un numerito.
Quizás, era por ahí la cosa.
Con otros actores, pues como Raúl Mérida, Sara Sálamo o Joaquín de Almeida, que nos traen este thriller donde, bueno, yo he leído un poco la sinopsis y es algo así como surfero encuentra carrete donde desvela unas fotos de un acontecimiento pasado y descubrir el origen de eso te puede traer consecuencias.
Sí.
Encima, cuando he leído, esto no sé si es un pequeño spoiler, pero que le ayuda a su compañero de olas, alias el ruso, y su hermano menor, alias el superinformático, pues ya yo me he cagado por las patas abajo. Pensaba que estaba leyendo uno en plan Nostalgic Corner de Nick Blighton. Y bueno, ahora explicar
bueno,
de qué va esto, porque parece una teleserie.
Hombre,
de Antena 3,
pues
de
ahora que citas a Enid Blyton, pues no te creas tú que...
Que va muy lejos, ¿no?
Yo no lo he pensado esta mañana, que además yo esta peli he tenido, digamos, pues la desgracia o el favor de verla esta mañana, entonces la tengo bastante fresca, pero sí que es verdad que un rollito misterio de este rollo de los cinco y así en sí, plan... Sí. En
misterio
plan...
del carrete revelado. O algo
exacto.
Así.
Entonces, bueno, 360. Además, 360, que... Y esto es un spoiler, pero no tiene ningún alcance en la trama. 360 es un término asociado al surfing, a la práctica del surf. Y no sé, me parece que es un título un poco cogido por los pelos, porque vale que uno de los protas o dos de los protas hacen surf, pero digamos que la palabra o la expresión se cita en un solo diálogo de la película y además no explican lo que es. O sea que si no estás metido en el mundo del surf, pues no te vas a enterar de lo que es un 360. Yo me lo imagino, pero como tampoco estoy metido, pues no lo voy a decir por si fallo.
Bueno, yo voy a coger y voy a lanzarme a las olas y voy a decir que es un giro de 360 grados.
Pues es que tiene que ser una cosa de esas de cuando pillas una ola redondica de esta. Exacto, sí, un poco, o sea, de bueno, no tiene sé. Que ser ese rollo. Pero bueno, ¿qué tenemos en este 360? Porque además de ser la primera incursión del Alejandro Ezcurdia, que ya tiene experiencia en la tele, se ve que en series variadas y tal, como realizador, pero es su primera historia en cine, ¿vale? La gracia o el motivo por el que se está promocionando mucho esta película, de hecho esta mañana, después del pase, había reunión con uno de los productores de la película, que es el que, digamos, está sirviendo de tirón comercial, que es el señor Santiago Segura, Pero a mí, pues como no me ha dejado muy buen cuerpo la película, ni me he quedado. O sea, sinceramente, si me hubiera gustado mínimamente...
¿Pero cómo no te has quedado, amiguito? Estaba hablando
pues,
yo.
Pues lo siento, pero no. Y la cuestión es que, claro, yo iba con la esperanza de que digo, hombre, por fin... El puto Santiago Segura, con toda la de pasta que ha hecho con los putos torrentes, ya era hora de que reinvirtiera un poco en cine normal o en cine de verdad y se dejara de pelis de estas autoparódicas y de cameos infinitos, e hiciera una peli que además la anuncian pues como saliéndose del humor de Torrente y entrando en el tema del género, suspense, thriller, llámelo como quiera usted. Yo, claro, inocente de mí, pensando en la época cortometrajista de Santiago Segura, ¿sabes? O sea, yo es que soy muy inocente a veces, pero bueno.
Nada, Milio y todas esas cosas.
Nada más lejos de la realidad. Porque, a pesar de que tenemos a Santiago Segura como coproductor, tenemos a Luiso Verdejo firmando el guión, ¿vale? Que eso debería ser también algo de garantía. Tenemos que la música es del Roque Baños. O sea, que dices, esto pinta bien, no sé, vamos ahí, vamos a tener sustancia y tal. Pero a pesar de todas estas mimbres, pues luego la sensación general que deja la película es de un quiero y no puedo muy grande desde el principio hasta el final. Y me explico. La trama se centra en todo eso que has contado tú antes de sinopsis, en Donosti y la provincia de Gipuzkoa, ¿vale? Se agradece, de hecho, pues que hayan sacado la acción de una ciudad de las típicas de siempre, Madrid y Barna, pero claro, si quieren meter surf, en pocos sitios del Estado español se puede hacer más o menos surf, a no ser que te vayas al sur a Tarifa, o si no, pues en el Cantábrico en algunos sitios, ¿no? Y pues Donosti, la playa creo que es de Ondarreta, si no me equivoco, que me perdonen los donostiarras, que voy mucho por allí, a ver si me van a meter algún palo. Pero claro, pues es un poco, pues era uno de los sitios donde esta trama podía ir bien, ¿no? Y la cosa es que, aparte de que el hecho diferencial geográfico de Gipuzkoa, de Donosti y tal, no se acaba de utilizar mucho en favor de la trama, porque al fin y al cabo lo que acabamos viendo en esta película que nos recuerde un poco a esa parte del norte de la península es las pedazos de casas que tienen algunas familias, algunas personas por allí, de estas así súper pro en medio del bosque y muy bien preparadas y muy lujosas, lo cual no sé si acaba de dar una idea general de lo que es aquello. Pero en 360 pues lo que tenemos es un cúmulo de despropósitos. O sea, tenemos una dirección bastante torpe, para mi gusto. Tenemos unos actores protagonistas bastante insulsos, ¿vale? Estoy hablando de, y lo tengo que mirar en la chuleta porque no me sé los nombres, de Raúl Mérida y de Sara Sálamo, que creo que son pues gente que ha salido de series de televisión de estas de Antena 3, de hecho Antena 3 también está detrás de la producción de esta película y tal, y no sé en cuántas series han salido cada uno de los dos, pero bueno, que son pues dos, un guapito y una guapita, supuestamente, para el que le guste. Reconozco que la chica pues tiene su gracia a nivel como persona femenina, pero a nivel actoral, sinceramente, para una serie de televisión podrían igual pasar fácilmente, pero en una peli tienes demasiados minutos seguidos la cámara de encima y además llevando el peso del protagonismo, pues como que como no tengas una espalda actoral un poco tal, un poco bien, o sea,
se podría decir
hecha,
que
te hundes. Y estos dos se hunden.
Se podría decir que al lado de estos dos, por ejemplo, Christopher Lambert es Jim Carrey. Por expresividad y tal.
Sí, 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 no, podría ser. No, pero es que estos actores o aspirantes actores, yo todavía no los consideraría actores, porque si no hacen de actores, no se les puede llamar actores. O sea, quizás están en el camino de ser actores, pero haciendo prácticas, ¿no? No lo sé cómo llamarlo. La cosa es que les viene grande por todos lados. Y realmente, o sea, tenemos a Joaquín de Almeida y a Geraldine Chaplin y algún que otro actor muy experimentado en la parte de los secundarios del reparto, pero es que no se les saca partido tampoco a esos secundarios. O sea, se les da demasiado peso a estos dos que te he dicho y alguno más, al ruso, que también ese también es para echárselo al hombro, porque lo del ruso es como lo del chino. En todas las pandillas de cualquier pandilla de cualquier sitio hay un chino y posiblemente un ruso. El ruso igual un poco menos. Pues esto es el mismo rollo. O sea, que el pavo no es ni de la ex Unión Soviética, ni es comunista, ni nada del estilo. Simplemente pues le cayó ese mote y ya está. Pero bueno, Entre los actores insulsos, los secundarios desaprovechados y tal, pues luego tenemos cosas inexplicables que hay en la película. O sea, en algunos momentos de la trama, porque es una trama evidentemente de suspense, ese misterioso carrete que puede tener que ver con un episodio del pasado del protagonista, del chico surfero, que además es modelo de ropa de surf, también hay que decirlo, en sus ratos libres. Estudia en la uni, hace surf y luego hace también de modelo. O sea, que me refiero que es un hasp, pero no es buen actor, por muy hasp que sea, ¿vale? Y la cosa es que dentro de esa trama un poco de misterio y de buscar qué está pasando, porque de hecho hay una oscura trama detrás de esas fotos. De hecho, en manos de otro director o con otros actores haciendo, digamos, esta historia, puede haber salido algo interesante, pero nada más lejos de la realidad. Y aparte, este director, el señor Alejandro Ezcurdia, pues tiene la manía de meter a los actores en sitios que normalmente una persona no cabe. Hablo de diversas situaciones en la película, de que te tienes que buscar una pista, te escondes, y te escondes en un sitio que dices, pero ¿cómo te has metido ahí si ahí no cabe la gente? Tiene detalles un poco de bombero que dices, pero...
O sea, yo lo que encuentro es una lástima. O sea, te encuentras con series como el Historias para no dormir nuevo, que se hizo, que tienes capítulos como el Para entrar a vivir o La habitación del niño, donde ya no solo a nivel de dirección, estamos hablando de directores ya consagrados en el terror nacional,
claro.
Pero a nivel de actores, tenían actores hipersolventes para interpretar esos papeles. ¿Y por qué tienes que...? Yo supongo que es porque acabas viendo estas películas y luego en la coletilla te encuentras esas cadenas de televisión generalistas,
claro, es que están coproduciendo
un montón de fondos,
sea, claro.
Y entonces imponen que los gañanes y las gañanas que salen en sus teleseries,
en sus propias series,
acaben protagonizando estas películas. Pero yo creo que eso es un lastre que es tan grande, que es que luego pues tienes esas cosas infumables como
XP3D,
como esta 360, como, además todo con numeritos,
Es una coincidencia.
No, que realmente estás diciendo Rec 3, que dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, los productores no son conscientes de que están desgraciando un producto, porque además es un producto
que estáis segura que algo tiene que saber de cine este capullo.
Es que yo creo que tampoco van a llegar al mercado al que llegan con las teleseries de esas cadenas generalistas, al que va dirigido esos chicos y esas chicas guapos o pretendidamente guapos, sino que este es un tipo de producto para otro público entrando en el cine de género. Y que obviamente es un público que realmente estos productos televisivos se la traen al pairo, por decirlo de una manera bastante fina.
Sí. No, es así la cosa, y es un poco triste porque yo creo que la historia del Luiso Verdejo realmente en otras manos podía haber tenido mucha más enjundia, mucha más sustancia, podía haber sido una peli de suspense de alta tensión tranquilamente. No hablo de la película, hablo del voltaje. y se ha quedado eso, pues en una cadena de despropósitos desde el principio hasta el final, porque de hecho, a ver, no voy a hacer el spoiler de cuál es el misterio que encierra el carrete, pero es que cuando revelan las fotos, que es al principio de la película, ya hay una foto en concreto que te desvela todo el pastel. O sea, que me refiero que luego se ponen a investigar y se reafirman y lo corroboran y tal, pero es que hay una foto que ya dices, pero qué misterio hay aquí, pues ya me lo has contado todo. Ya, y además como los que vamos a ver pelis de cine de género no tenemos la imaginación que se nos dispara rápido, pues es lo que hay. Más cosas. Yo de aquí salvaría como mucho... En el reparto, pues a un chavalín, el hermano pequeño superinformático este del que has hablado. La verdad es que es un pelín gracioso, el tío, no sé, tiene un tío salado ahí, igual también en algunas escenas excesivamente salado, que casi se pasa de listo, de niño un poco así como...
Repelente
en cuanto a sabiduría tecnológica e informática, pero hay que reconocer que el señorito Guillermo Estrella, que así se llama el chaval, pues es de lo fresco que tiene un poco la peli. Y de hecho, yo que siempre ando por ahí sacando parecidos a los actores y a las actrices y las películas y eso, pues yo al Guillermo Estrella este, aunque no coinciden los apellidos, yo le he hecho un aire que se parece un poquito al Segura. Yo no sé si será un sobrino suyo o sobrino segundo, un ahijao, o igual no tiene nada que ver, pero algo de su expresión facial me recuerda a Segura. No sé.
Además es graciosillo, como Segura, ¿no?
Sí, bueno, no sé. Y luego también quería comentar la parte del final, porque es que no, evidentemente no lo voy a contar porque es lo que faltaba. Ya no, después de lo que he dicho de esta peli ya, se merecería contar el final, pero no lo voy a hacer, tengo dignidad. Pero pasa una cosa muy rara al final. Rara, y me voy a intentar explicar sin decirlo, claro, que lo cual es más complicado, ¿no? O sea, se supone que todas las películas, sobre todo cuando, de estas que tienen suspense, cuando se descubre el pastel al final y descubres quiénes son los responsables y tal, queda, digamos, el acto final, ¿no? El acto en el que el héroe, supuestamente, se tiene que enfrentar a las consecuencias de haber descubierto a los malos haciendo lo que hacían. Es el motivo de toda la película. Pues en esta 360, cuando llega ese momento, se corta la película y en vez de, digamos, mostrarnos el acto final, nos muestran directamente el epílogo. Y entonces, claro, el epílogo, que yo presupongo que ahí está bien, ahí se nota bien en el epílogo, la huella del Luis Overdejo escribiendo la historia, pues te deja un poco cabeza abajo, porque dices, para toda esta mierda que me has estado contando y ahora me sales con estas, ahora me sales con el giro inesperado que era improbable preverlo de ninguna de las formas y me lo sacas después de esto y además ahorrándome el acto final. Muy raro, yo no sé si es que o no la rodaron ese acto o le salió mal y lo quitaron y luego hicieron el epílogo a prisa y corriendo, o todo estaba escrito al principio, yo eso ya no lo sé, pero es muy raro. El final es muy raro y además te descoloca como diciendo, pero ¿dónde están los 5 minutos de escena que faltan? ¿Sabes? Pero bueno, es mi impresión. Como podéis deducir, yo no iría a pagar a una taquilla por 360 por ninguna razón y menos...
Sería que te la dejaran a 360.
Y, hombre, a 360 tampoco. Que está la vida muy cara. Tú sabes que cómo van los billetes del metro. Es que con eso, con 360 no pago ni una T10. O sea, es que pago un tercio de T10. O sea que ni de coña, no estamos para tirar el dinero. Ni de coña, no vayáis a ver 360, lo siento.
Muy bien, pues el otro estreno que además viene hoy es Lobezno Inmortal, dirigida por James Mangold, director además que tiene alguna película bastante interesante en su filmografía.
Y variado, un señor variado, que es lo más curioso de todo.
Este
¿no?
señor que, si no me equivoco, tiene cosas como Inocencia Interrumpida y cosas así.
Yo tengo aquí alguna más. Tiene Copland,
por
ejemplo.
A eso me refería. Tiene dos películas que a mí me gustaron bastante. Una con final raruno, pero bueno, que una es Copland. Uh-huh. Y la otra, no es la del final raro, ¿no? Copland yo encuentro es una película bastante redonda, además interesante. Y la otra es Identidad.
Ah, vale, Identity.
Sí, señor.
Yo esta creo que no la he visto. Me suena, pero no la he visto.
Tardas, si no recuerdo mal, John Cusack, Ray Liotta.
Sí, por eso.
Un final un poco raruno, con algún giro que hubo gente a la que no le gustó.
Peli con giros.
Sí, con bastantes giros, sí. Meandros y serpenteantes, pero que a mí es una película que sí que me logró cautivar.
Hoy repasando su currículum he dicho, hostia, me ha llamado, he dicho, hostia, esta Identidad creo que no la he visto, o si la he visto se me ha olvidado. Pero bueno, también este hombre hizo un western llamado El tren de las 3:10.
Señor, Ten to Yuma, creo que se llamaba.
Exacto, sí, que era un remake de una peli del oeste antigua. Y luego también, en La cuerda floja, la peli sobre Johnny Cash que hizo el Joaquín.
Sí, señor.
Joaquín, ¿no? Joaquín Phoenix. No era Joaquín Phoenix el que hacía esto.
Me parece que sí.
Vale.
Y luego también tiene la de Kate y Leopold. O sea, tiene una variedad...
registros que dices, joder, este tío hace de todo. Bueno, pues este pavo ha hecho, como dirían los anglosajones, The Wolverine. Aquí la han llamado Lobezno Inmortal, que como comentábamos antes,
es un semi-spoiler
fuera de micro, sí, es una... Mejor se lo pueden haber ahorrado, porque ya un poco pues te predisponen hacia una dirección de pensamiento en la película.
Sí, porque además Javi me comentaba preocupado, hostia, es que el título es un medio spoiler, digo, es que tú no has visto el tráiler.
Que ya es
porque
de por
el tráiler, en el segundo en el segundo 3 te sale ya un viejo japonés que le dice una cosa a Lobezno que ya te da la premisa de la película. En el segundo... Hijo. 8, ya le pasa una cosa a Lobezno que dice una frase que ya ves claramente por dónde va a ir, sí. Y entonces aparece la voz en off que ya la caga del todo diciendo que cuando una persona, bueno, esto es un super spoiler, pero quien ha visto ya el trailer, cuando una persona pierde sus poderes se vuelve más peligrosa, pues con eso ya se dice todo.
Qué manía con decir poderes si son habilidades, pero bueno, porque ellos nacieron con esas habilidades.
Ojo, no, error. Lobezno no nació con esas habilidades. Bueno, sí, ojo. Pues nació...
Depende con cuál.
Exacto. Ahí te pillaba. Sí, pero es que además creo que precisamente esa no la pierde.
Me temo que no. No,
o sea, la de nacimiento no la pierde. La impostada es la que pierde. Va por ahí, ¿no?
Es que si lo digo es un spoiler.
Bueno, sí, en el trailer se ve claro y es por ahí. ¿Vale? Recordemos, bueno, porque es que habrá gente que lo ve, ¿no? Las garras de hueso las tiene de nacimiento. Era un muti de nacimiento.
Y
luego, con el proceso que el ejército hace con
el ejército canadiense.
Con su cuerpo, sí, porque él es de origen canadiense.
Es canadiense, sí.
Hace forrando todo su esqueleto con adamantium.
Adamantium, que es el metal más duro conocido en el universo Marvel.
Aparte de la aleación del escudo de Capitán América, exacto, que lleva adamantium con otras cosas. Y entonces, bueno, pues allí sus poderes, bueno, pues mejoran considerablemente. Y entonces ese sería una mejora impuesta a su poder mutante, ¿no?
Y aparte, no olvidarse del factor curativo.
Sí, factor curativo de regeneración.
Que es la segunda habilidad, digamos, de nacimiento que tiene el chaval. Chaval, sí, por decirlo, porque está hecho es un viejarras, pero está hecho un chaval. Porque como las células no envejecen por el rollo del factor curativo, pues el tío está... Cuando llega a su edad adulta, pues está igual siempre. O sea, Lobezno es el personaje comodín para hacer todos los remakes, premakes, precuelas, sí, poscuelas y todo lo que quieras, que siempre va a salir igual.
Lobezno es como si llegara a los 40, 45 y se plantara.
Se planta, claro, claro.
Pero no se planta a los 25, a los 30. Se planta a unos 40, 45 hechos y derechos.
Ya,
con sus
patillacas,
ya con un toque de canas.
Sí, alguna canica, ¿sabes? Ahí. Sí.
No, no es aquello de me planto en plan vampiro de Crepúsculo a los 18 años.
No, nadie aquí... dijo vampiros. Exacto. En Marvel. Muy bien, pues ¿qué es lo que tenemos en The Wolverine? Yo prefiero llamarlo así, ¿vale? Porque además le pusieron ese título para un poco imponerse al fiasco que fue la anterior película con este personaje, que fue, si no recuerdo mal, Lobezno Orígenes, Wolverine Origins, que fue pues una de las grandes cagadas de adaptaciones de personajes Marvel, claro, al cine.
Yo estoy, ¿vale?, a punto de decir el peor spin-off, pero no puedo decirlo porque hay mierdones como Elektra, Catwoman y tal.
Es que esas no las he visto.
Claro, que son tan mierdas que Lobezno Orígenes, siendo muy mala, no es el peor spin-off de superhéroes, pero bueno, es que está cerca.
Bueno, la cuestión es que, bueno, luego la valoraremos, pero vamos a contar un poco, a pesar de los spoilers del tráiler, qué es lo que tenemos en The Wolverine, ¿no? Que además, pues es una peli que como pretende un poco enmendar los errores de su antecesora, de Origins, pues empezaremos diciendo que al menos en seriedad y un poco en rigor los enmienda, ¿vale? Los enmienda y los reconduce. En The Wolverine empezamos la película con un flashback que nos lleva a ver a un Logan pues más jovencito del momento actual, siendo copartícipe de uno de los episodios más significativos de la Segunda Guerra Mundial. No voy a decir cuál porque es un pedazo de spoiler. Y después, inmediatamente de este prólogo con flashback, volvemos al momento actual. Nos centramos en Yukon, en el río Yukon, en Alaska, y ahí nos encontramos a un Logan en modo ermitaño, con estética rollo Alan Moore, y no me refiero a los cómics, sino a la persona misma de Alan Moore, o sea, me refiero greñuzas, barbuza, un tío desaliñado que vive en la naturaleza y que está un poco desconectado del momento actual, ¿no? Y con el añadido de que en su agradable retiro de Alaska, pues aparece una chica japonesa que lo busca con un fin. Y decís, pues ¿qué pinta una chica de Japón por un pueblo perdido de Alaska? Pues tiene una misión, y como la gente que tiene misiones a veces pues hace cosas casi imposibles, pues lo que intenta esta chica es cumplir la última voluntad de un viejo conocido de Logan. Y la chica convence a Logan, no me preguntéis por qué, porque eso es otro spoiler, y Logan tira que te va, avioncito para Japón, y allí le espera pues una epopeya, una aventura inesperada, en la que vamos a tener de todos los atractivos que puede tener una película que sitúa su acción en Japón, con un extranjero como protagonista, que en este caso es Lobezno, pues lo tiene The Wolverine. Y hablo de que tenemos ninjas, tenemos yakuzas, tenemos katanas, tenemos trenes bala, tenemos ronins, que son samuráis sin amo.
Recordemos que esto está basado en un cómic de Marvel, comics, ¿no?
Hay cómic.
O sea, empezó Mariko apareciendo en los X-Men, en la serie Uncanny, me parece,
sí,
que
en
era.
Sí, en la Patrulla X, la que se llama la Patrulla X normal.
Y luego tuvo su spin-off, Mariko, saliendo ya en la serie regular de Wolverine.
Exacto. Y, de eso hablaremos también, porque...
Y la mano también salía por ahí.
Exacto. Porque la cosa es que, aparte de todos estos atractivos ya originarios de Japón por sí mismos, tenemos a bastantes personajes que la gente que hemos leído los cómics de Lobezno y de la Patrulla X en las subtramas orientales y japonesas los tenemos muy, muy cercanos. Y estoy hablando, pues, de gente como Yukio o como el Samurái de Plata o con la misma Mariko, que es una chica, pues, de la que, con la que Logan tiene una relación, ¿no? Digamos, y no es ningún spoiler porque es de sobras conocido. Lo que pasa que, como pasa en toda la trilogía de los X-Men, estos personajes que están en las subtramas orientales de Logan aparecen, pero como pasa en las pelis regulares del grupo al completo, aparecen para mi gusto muy sacados de su quicio, muy sacados de su, digamos, de su perfil de personaje original. Me refiero que aquí los guionistas, igual que en la saga, en la trilogía de los X-Men anterior, determinados personajes, sobre todo algunos secundarios, toman el nombre, toman sus poderes, pero luego hacen con ellos un poco lo que les viene en gana para reforzar el guión de la película. Al fin y al cabo, estamos en otro lenguaje narrativo, estamos en otro formato de narración y no podemos esperar, evidentemente, y esto lo hemos dicho muchas veces, que folletines que llevan mogollón de años sacando personajes y cultivando las subtramas y los personajes secundarios, como son las colecciones de Marvel regulares, pues evidentemente todo eso no lo puedes resumir en 2 horas, por mucho que te empeñes y por mucho que vayas muy rápido. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto es bueno o malo. La cuestión es que estos personajes salen, pero no esperéis verlos como en los cómics de originales de Lobezno, ¿vale? Y con eso estoy haciendo un pequeño spoiler y no, simplemente estoy haciendo una advertencia para que luego no os llevéis a sorpresas y chascos y engaños desagradables, ¿vale? Esto es lo que tenemos, pues, un poco en The Wolverine. Pero, en cuanto a valoración, ¿vale? El personaje quedó, después de Origins, fatal. O sea, quedó en la UBI para mí. O sea, estaba medio muerto. Mejor no lo volvéis a tocar porque, total, para cagarla, ¿para qué lo vais a tocar? Pues bueno, hay que decir que el enfermo, pues, ha mejorado, igual no sé si tanto como para salir de la UBI, porque sería mucho decir, y en eso yo reconozco que estoy siendo muy crítico con esta adaptación también, porque Lobezno tiene... Podrás cambiarle muchas cosas gracias a la magia del cine y reorientar su personaje hacia un lado o hacia otro, pero hay unas premisas básicas que no se deben saltar. Si no quieres faltar a la esencia del personaje, que es lo guapo que tiene al final el personaje, ¿no? Porque, ¿para qué carajo haces una adaptación de un determinado personaje si luego no dices cómo es realmente? Y estamos hablando de que Lobezno, pues, no deja de ser un animal. Es mutante, pero es un animal. Y no hablo de un animal de que sea un bestia, sino de que es una persona, por llamarlo de alguna forma, un homo superior, que se rige por su instinto. Entonces, no está sujeto un poco a las ataduras morales que tiene la gente normal en su vida diaria.
Hombre, recordemos que
Lobezno es un jodido asesino.
Recordemos que en Marvel el nacimiento de Lobezno fue como supervillano, no como superhéroe. Entonces, realmente era uno de esos supervillanos que estaban en la línea, que estaban caminando en el borde.
Del bien y del mal, como muchos mutantes mal, también.
Sencillamente sí. Porque, es lo que dices tú, su catadura moral se rige por otros valores, por otra escala de valores
que
diferentes.
Que no son los de la sociedad actual.
Efectivamente, además porque en este caso, aunque Wolverine no signifique lo vendo de un lobo pequeñito, uh-huh, sino en un bicho más parecido a un diablo de Tasmania,
sí.
El Lobezno, es, en este caso sí que es un lobo solitario, es una persona...
Es un, pues, one man army.
Sí, pues sí, con sí, un carácter solitario, adusto, problemático, ya le cuesta muchísimo encajar en los X-Men,
Mucho, hecho, o sea,
de, muchísimo.
A ver, o sea, es en los cómics, es, o sea, es pan nuestro de determinados años que sale, o sea, cada vez que sale Lobezno es marrón para el grupo.
Y si no, que se lo digan a Cíclope y al profesor Xavier, sí, que sí, es el sí, que sí. tiene que acabar mediando siempre, ¿no? Entonces, claro, ahí realmente es lo que dices tú. El personaje tiene una esencia muy clara. Fue un personaje que a Marvel le permitió transgredir.
También.
Con un superhéroe, cosa que no había hecho hasta la fecha, con una brutalidad y teniendo un asesino como superhéroe, porque realmente es un asesino.
Es un asesino.
Es lo que hay. Está, hay cómics de Lobezno que son brutales. Y de hecho hizo que DC tomara cartas en el asunto, sacando pues ese lobo un poco absurdo. Y,
sí, un poco más ahí desfasado.
Desfasado,
y,
también
y lo
bastante
cuero, ¿no?
asesino,
sí.
pero con un humor negro bastante sí. más puntilloso y menos serio que el Lobezno de Marvel. Pero sí que es verdad que Lobezno permitió a Marvel cruzar una línea que yo creo que le reportó muchísimas más ventas.
Sí, y, ¿no? Y
le dio una cuota de mercado que a lo mejor antes pues no tenía, siendo pues esos superhéroes más buenistas, más de herir o capturar al eso que hace siempre Spider-Man, el Capitán América.
Exacto.
Que nunca van a lesionar al otro. A menos que sea imprescindible.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues
llega este aquí con las cuchillas
este y arrasa,
y con
¿no?
su instinto de supervivencia nato. Claro, ¿qué vas a hacer? Sí, claro, en las situaciones que se ve envuelto Lobezno, al menos en los cómics, pues siempre se meten fregados en los que cualquier otro superhéroe pillaría a cacho. Si no fuera porque él saca su instinto de supervivencia y lo pone por delante de todo.
Bueno,
entonces,
es
que, claro,
además,
si tiene que pulir a 100 pavos, se los pule y ya está.
Si sumas en cada garra 40-50 centímetros de adamantium y el tío saca 3 por mano, es que estás hablando de 3 metros de adamantium sueltos ahí, que difícil
ya.
es no hacer una escabechina.
Y además,
a poco que intentes, ¿no?
Con un tipo que se recupera en el momento sobre de los balazos, de los cortes, de las... hasta
no,
incluso
no, rotura
de
hueso, lo que haga
amputaciones
falta,
incluso, en fin, que de eso son cosas que pasan igual más en los cómics. Pero bueno, volviendo un poco a la película y dejando bien claro que para mí, o sea, Lobezno es uno de los personajes no ya estandarte del universo mutante de Marvel, sino de Marvel en general, y creo que debería merecer un trato un poco más ajustado a la esencia del personaje de lo que se le está dando, a pesar de que hemos mejorado algo, ¿vale? Pero independientemente de que The Wolverine sea menos, mucho menos ofensiva que su predecesora, ¿a mí qué quieres que te diga, tío? O sea, el rollo este de la sangre y del gore, que siempre quede oculto en las tomas, o sea, me saca de quicio. Porque además, o sea, tenemos esas escenas en las que Lobezno está solo contra un montón de enemigos, de adversarios, que los pincha, los corta, los sube, los baja, los tira para arriba, los tira para abajo, y no vemos una puta gota de sangre. La única sangre que se ve apenas en The Wolverine es la del propio Lobezno cuando lo pinchan.
Imagínate.
Es jodido eso. Y ves,
y además,
ves al tipo hincarle a la
no,
peña.
No te digo, no
puñales.
Solamente la sangre, sino las amputaciones que provocaría un Lobezno realmente.
Y destripamientos y descabeces y
intestinos por los suelos.
Échale todo. O sea, eso sería.
Tú imagínate.
Sea, ríete
tú imagínate la escena de Oldboy en el pasillo.
Ya.
Con 20, haciéndola con Lobezno, destripando y dando gore generoso.
Pues,
o sea, sería mítica.
Parecería, pues, la sala de despiece de cerdos de Mercabarna. O así
sí, sí, sí.
sería, yo qué sé. Pero bueno, pues, en ese aspecto, por ejemplo, seguimos igual que en la anterior. O sea, tenemos unos efectos especiales que, en este caso, para mi gusto, están bastante más mejorados en cuanto a lo que tiene
sí,
que ver con el cuerpo de Lobezno, con sus heridas, con tal.
En la primera de Lobezno ya las garras salían torcidas, dibujadas, eso, o sea, eran horrorosas.
Eso se ha superado, eso se ha puesto un poco de énfasis, pero reconozco que, o sea, viendo un tipo, además, lo he nombrado antes, rollo así dejándolo caer, tren bala, hay una escena de acción acojonante con un tren bala en marcha, con Lobezno de protagonista.
Ojo, que en el tráiler, en el
sale
tráiler extendido, te dan prácticamente 3 minutos de la escena del tren bala íntegros.
Pues es de lo
que
mejor de la película.
Es de lo mejor de la película.
A nivel de acción es de lo mejor. Pero lo que quería decir con esta escena, o sea, en el tren bala, que supuestamente tiene una chapa especial, porque ese cacharro va a 500 kilómetros por hora o no sé cuántos, o sea, el pavo clava ahí las garras como si fuera mantequilla. ¿Qué
sí,
coño
¿qué
le va a hacer a la carne de un ser humano luego? ¿Sabes?
Pero
a eso me refiero como comparativa.
Ahí yo que he visto el tráiler y he visto esa escena,
sí.
hay que decir que, claro, está claro que el adamantium se clava como si fuera mantequilla en la chapa del tren bala. Pero es que el otro va con un puto cuchillito y lo cable. Debe ser un ginsu de aquellos que te corta los clavos.
Ginsu din.
En la teletienda, ¿sabes? Aquellos que dan a las 3 de la mañana que te cogiera solo un zapato y un clavo y te lo...
En eso
pues
no
debe ser un ginsu de puta madre porque el tío clava y desclava y le aguantan los 90 kilacos de nipón. Bueno, 90 no pesan estos, 70.
Sí, los yakuzas estos.
Sí, sí, del yakuza, bueno. ¿Sí o no?
Sí, no tienes toda la puta
razón. Por cierto, te voy a hacer un apunte, no sé si era... Pero a mí me parece que esta película es mucho menos Lobezno y mucho más Logan.
Por supuesto.
Sí, o sea, porque... Que yo aquí, si en vez de Wolverine cogen y dicen Logan...
A ver, o sea, yo lo llamo Logan un poco porque es más corto, aparte de porque creo que tengo suficiente confianza con el personaje y lo conozco como para tutearlo, ¿vale? Eso es un poco...
Ha tomado café en tu casa.
Exacto, casi, por lo menos el cómic. Pero... Siempre, o sea, todo lo que es la subtrama oriental japonesa de Lobezno, que además es muy amplia, que tanto en sus cómics propios como en los de la Patrulla X, ha ido un mogollón de veces a Japón a cosas, porque a él aparte le apasiona Japón. Pues realmente es mucho más intimista y él allí no es considerado ni un mutante ni un superhéroe, es los que le conocen allí lo conocen como Logan-san y ya está,
sí,
¿sabes?
De hecho te voy a hacer una pregunta mucho más fuerte, si quieres la contestas o no, porque puede ser un spoiler,
ya,
pero
a ver.
¿Sale vestido de superhéroe en una sola escena de toda la película?
Hombre, es un spoiler.
Porque plantearlo así, o sea, a mí que se quede con el torso desnudo y pantalones de vestir de calle, para mí no va vestido superhéroe.
No.
Por lo tanto, por eso digo que es una película mucho más de Logan que de Lobezno.
Es mucho más de Logan civil, de Logan fuera del uniforme de la X. Y eso y es, o sea, y totalmente, o sea, rotundamente de acuerdo en eso porque forma parte de ya te digo de la parte un poco más intimista del personaje. Y de hecho, pues eso, todos esos nombres de personajes de, digamos, de los cómics en Japón que aparecen en esta peli, igual la gente que lee a lo mejor o ha leído poco de Patrulla X no le sonarán, pero si habéis leído más de un determinado número de cómics de los X-Men o de la Patrulla, pues los habréis acabado conociendo porque son muy repetitivos, porque realmente son importantes para Lobezno, ¿no? Y esa es otra de las cosas que iba a criticar un poco de Wolverine, que es la relación la sensación que da la película sobre la relación de Logan con Japón, ¿vale? O sea, en los cómics sabemos que el tipo lleva viajando a Japón desde hace montones de años, que el tipo sabe hablar japonés, que se mueve muy bien con las costumbres de allí, que él un poco, con su instinto un poco animal, allí se ve un poco más entre iguales, a nivel de como persona en el día a día, ¿vale? Pues todo eso no está reflejado en la película. O sea, Lobezno, cuando va a Japón, habla en inglés, no sabe hablar japonés. Como mucho hacen ver que ha estado una vez más, como mucho, en Japón y ya está. Y entonces ni conoce costumbres, ni sabe hablar el idioma, ni tal. Entonces, como que a mí me parece también un desperdicio no haber aprovechado esa característica tan, tan marcada que tenía en los cómics. Entiendo que la peli tiene que ser en inglés, porque el mercado anglosajón, tararí, tarará. Pero es que los personajes japoneses de la película, cuando hablan entre sí, la mayoría de las veces, salvo una o dos que se les cuela, hablan japonés. O sea, que me refiero a que no hubiera estado de más. Pues si es una inmersión en el submundo, en la subtrama más íntima de Lobezno, como Logan cuando viaja allí, pues hablan japonés.
Bueno,
échale
yo estoy
huevos.
Recordando la versión original de X-Men First Class, donde
por ejemplo,
se habla,
ahí lo tienes.
Se habla en 4 o 5 idiomas durante la película, en alemán, en inglés, en francés, en español cuando van a Argentina,
exacto,
con unos alemanes en el bar.
Exacto,
o sea,
exacto.
Realmente el esfuerzo que se hizo allí, porque todos los actores, además si no me equivoco, Kevin Bacon hablando en alemán muy bien.
Sí, sí, también, o sea, también. Sí. Kevin Bacon y Fassbender también.
Pues Fassbender también, pero bueno, Kevin Bacon no creo que tenga el origen de Fassbender.
No,
para
nada.
Para hablar alemán,
para
o sea,
nada,
quiero
nada.
Decir, la dificultad es mayor,
es
evidentemente.
Qué grande,
o sea,
Kevin Bacon.
Que realmente, a veces no es por... Querer es poder, sencillamente.
Está claro. Y una cosa es Matthew Vaughn y otra cosa es pues el señor este, que no lo hace mal, el James Mangold.
No,
pero...
porque es un tío que tiene una trayectoria y que, bueno, pero sí. Realmente...
Pero no es lo mismo porque, no. Bueno, ya sabemos que el señor Vaughn pues es un... De forma cariñosa, pues es un freak de los X-Men.
Está
y,
claro
y se nota.
El que ha estado al otro lado, y se ha sentido como un fan y un lector de cómics y consumidor de este producto, no es lo mismo cuando pasa al otro lado de la cámara y dirige algo para fans, ya, que el que, bueno, es un cineasta más al uso, versátil, está claro que
muy versátil, sí, es muy versátil, sí, chapo, chapo.
Pero realmente a lo mejor no tiene esa visión o esa formación, porque ojo, el friki nace o se hace, pero tiene una formación a lo largo de los años
y unos conocimientos,
Que, sí, que joder, que nuestras madres dirán no sirve para nada, pero
bueno, pues al Matthew le ha servido.
Según a lo que te dediques, das con ese uno por mil de profesiones que pueden satisfacer tu manera de pensar y de hacer, y entonces, bueno, pues oye, entonces sí que son útiles, ¿no?
Bueno, pues por decir un par de cositas más, porque
sí,
tampoco nos
tiempo,
queda mucho tiempo, pero
y tenemos un par de noticias de la Comic Con.
Sí, bueno, afortunadamente están relacionadas con, por lo menos una de ellas, con The Wolverine, y así pues un poco vamos, yo voy a hacer el enlace y luego sigues tú con la otra si quieres. Pero bueno, voy rápido. El final de The Wolverine, o sea, evidentemente no lo voy a contar, pero a mí me ha dejado un regusto muy, muy, muy fuerte al final, y esto podría ser un spoiler, que tiene Iron Man 1. Por la situación en que se produce, por cómo, digamos, quedan los personajes situados hacia esa parte final. Y, joder, tampoco hace tanto que hicieron Iron Man 1, ¿no? O sea, me refiero que ya le podían haber dado un poco más de vueltas los guionistas ahí. No sé, igual es una sensación mía, pero cuando la veáis ya nos contáis, no sé de qué forma, porque ahora no tenemos libro. Pero pensar en eso, pensar en que el final de The Wolverine, no sé cuántos céntimos debe al final de Iron Man, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, otra cosa que quería decir, ya antes de entrar ya en la parte final de la película, en la escena después de los créditos, que en esta sí que hay escena después de los créditos y que está relacionada con la Comic Con y con la saga anterior de los X-Men, es que hay que reconocer que una de las cosas muy guapas que tiene la peli es el reparto de actores y actrices orientales. O sea, tenemos escasamente 3 o 4 actores occidentales. Tenemos a Logan, tenemos a una chica que se llama en versión original Viper, que creo que puede ser Víbora o algo parecido. Y tenemos, lo voy a decir con la voz baja y pequeña para no hacer un spoiler demasiado gordo, pero tenemos a Jean Grey. Y el resto, pues ya son todos asiáticos, ¿vale? Entonces, digamos
que Janssen, podías haber dicho.
¿Eh?
A Famke Janssen, porque a lo mejor alguien no sabe que es el
bueno,
personaje.
Pues que sepáis que, no sé si visteis cómo acabó X-Men 3 de Last Stand, pues que tenemos ahí a esa señora que yo no sé qué tiene, pero es magnética. Ella pues podría hacer la versión femenina de Magneto, perfectamente, como mujer. En fin. ¿Qué pasa al final? Pues acaba la historia, no sé, no vamos a decir quién gana, pero tenemos escena después de los créditos, ¿vale? Ya un poco como en la familia de los Vengadores, pues un poco los Mutis también empiezan a poner esa escenita. ¿Y qué pasa? Pues que en esa escena tenemos, no voy a decir a quién tampoco, a 3 personajes en esa escena. 3 pesos pesados del universo mutante Marvel, muy gordos, muy, 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 muy pepinos, que aparecen con un fin, ¿vale? Y ese fin es, independientemente del fin argumental que tiene esa escena, de unir la primera trilogía de los X-Men, las primeras 3 películas, con The Wolverine, con The X-Men First Class y con la noticia que traemos sobre los mutantes de la Comic-Con, ¿vale? Yo no sé si es que estaban esperando a que lo dijéramos nosotros en Sin Audiencia, pero la cosa es que ha quedado ahí como triangulación perfecta. Y evidentemente no os voy a contar qué aparece en la escena final, pero sí que os voy a contar que en estos, no sé si ha sido hoy mismo o ayer, pero en la Comic Con, que es esta convención de fans de los cómics y de cómics convertidos en películas, que últimamente pues es uno de los negocios más rentables en los Estados Unidos, pues se ha presentado, digamos, con los actores que van a participar en ella, la próxima película de los X-Men. X-Men en conjunto, no de un personaje, ni un spin-off, ni un origin, sino estoy hablando de X-Men Days of Future Past, X-Men Días del Futuro Pasado, que va a ser la cuarta, no, quinta película de los X-Men si contamos la de First Class, ¿vale? Y yo cuando he leído la noticia, aparte que sabía que se iba a hacer, digamos, Días del Futuro Pasado o que estaban mirando de hacerla, pero es que claro, cuando he leído la noticia, ¿a poco me caigo de culo? O sea, es que, y diréis, ¿por qué? Pues por el reparto. O sea, hay un reparto ahí que nos junta y os lo voy a explicar. Supongo que si no habéis leído la noticia, os puede pillar un poco de sorpresa. Pilla un mix actoral de la primera trilogía de los X-Men y de los X-Men First Class. X-Men primera generación en castellano. Y diréis, ¿qué coño está pasando? Pues si son patrullas X de dos épocas diferentes. Pues porque Días del Futuro Pasado es una minisaga con viajes en el tiempo. Entonces, en X-Men Days of Future Past vamos a tener tanto al Patrick Stewart como al James McAvoy, al Ian McKellen, al Michael Fassbender, al Hugh Jackman, evidentemente a Halle Berry, a Jennifer Lawrence, a Ellen Page, al Shaun Ashmore, al Evan Peters, pero atención, hay dos incorporaciones que a mí me han dejado con la cabeza para atrás. Y una de ellas es la incorporación del francés Omar Sy, este actor afrofrancés que
de
hizo
la película que tienes que ver,
que hizo cierto, esa película Intocable, tan famosa de Intocable, que ha tenido tanto éxito, pero que bueno, que es un tipo que yo como ando un poco pues con siempre con mucha gente de Francia, pues me han contado que es un cómico que lleva muchos años haciendo trayectoria en televisión a nivel de crítica política, humor y todo ese rollo. La cosa es que a Omar Sy lo han pillado para hacer el personaje de Bishop, ¿vale? Que Bishop originalmente no está en la saga de Días del Futuro Pasado, ¿vale? Y el segundo actor que me ha dejado patidifuso es la inclusión del señor Peter Dinklage, a.k.a. Tyrion Lannister, en el reparto de X-Men Días del Futuro Pasado. Y diréis, ¿y qué hace Peter Dinklage ahí? Pues nada más y nada menos que hacer el papel de Bolívar Trask. ¿Quién es Bolívar Trask? Bolívar Trask es un personaje muy importante en la genealogía de la Patrulla X porque es uno de esos haters de los mutantes de toda la vida, que es un tío que quiere acabar con los mutantes a toda costa, un tío traumatizado y tal, y que tiene el dudoso honor de haber inventado a los Centinelas, a esos robots cazadores de mutantes que se han visto muchas veces en la saga, en la versión comiquera de los X-Men. Pues bien, vamos a tener al señor Dinklage como villanísimo de los X-Men. O sea, si os parece poca broma la noticia, a mí ya te digo que me ha dejado patidifuso. Decir que los Días del Futuro Pasado, aunque vayan a hacer un largometraje, es una minisaga que ocupa solamente dos comic books de la serie original de Uncanny X-Men, que además yo leí cuando era pequeñico y fue de las primeras cosas que leí de la remozada Patrulla X después de la clásica, y fueron esos dos números los que me llevaron a, entre otras cosas, pues a acabar estando delante de un micro hablando de X-Men muchos años después. Y con esto me parece que nos tenemos que marchar porque...
Sí, había otra noticia de la Comic Con, la veremos la semana que viene.
Y alguna más porque...
Tiene que ver con DC en vez de con Marvel.
Exacto.
Y pero... tiene que ver con dos iconos de DC.
Sí, que se juntan
juntos,
también.
Pero sin una Liga de la Justicia detrás. Ya diremos algo.
Ahí
más.
Queda la cosa. Pues que nos vamos, ¿no? Nos vamos porque los Escarlatos O'Hara nos están ya afilando el hacha en la puerta.
Acechando la puerta, venga.
Bueno, hasta la semana que viene.
Adiós. Chao.